Vamos a hablar con la secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, sí. Se llama Dolores Dimier de Vicente, para que nos hable de un relevamiento que han hecho para conocer cómo está la tasa de natalidad en la Argentina, cómo está la estructura de las familias en la Argentina en este 2025. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, un gusto escucharlos. Gracias por la invitación.
Bien. Dolores, bueno, en principio queremos que nos cuentes algunos datos que surgen de este informe que han hecho. El primero que se me ocurre preguntarte es, esto es un relevamiento que hicieron en 2022, yo había hecho 2025, no, 2022, que se conoce ahora. El 57% del total de los hogares en este 2022 crecieron sin niños dentro de ese hogar, frente al 44% que se había registrado en 1991. O sea, en más de 30 años cambió bastante esta composición. ¿Hay razones por esto o solamente por ahora son números y después se van a analizar las razones?
Bueno, mira, cabe aclarar es que el informe nosotros lo realizamos este año. Tiene un correlato con un informe poblacional que presentamos hace exactamente un año, y lo que nos alarmó al actualizar los datos en este año es que la cifra de natalidad ha descendido, y de acuerdo a la encuesta de hogares permanentes que se realiza, que ahí es donde también tomaste el dato, en el 2022 es el último relevamiento, nos da un descenso importante en lo que tiene que ver la constitución de los hogares. O sea, no solo nacen menos niños en Argentina, y ese dato sí nos alarmó, el descenso brusco que tuvo en los últimos 3 años. Nosotros en el informe anterior nos habíamos basado en el censo del 2022, y entre el 2022 y los números y oficiales de este año, el descenso de la natalidad lo que ha producido es un dato realmente bastante alarmante, que la población en Argentina, la natalidad en Argentina, perdón, ha disminuido en un 40% en los últimos 10 años. Por otro lado, es muy bueno lo que vos comentás, el dato de la constitución de los hogares, porque si bien cada vez nacen menos niños, los hogares cada vez se constituyen como más pequeños, pero está emergiendo una nueva realidad de hogares que es un fenómeno extraordinario, ni siquiera se puede parametrizar con datos de América Latina, y son la cantidad de hogares unipersonales que están ascendiendo de una manera importante. Entonces, tiene que ver un poco con lo que mencionabas, que cada vez los hogares son más pequeños y que están emergiendo los hogares en los que vive una persona sola. Cruzamos esos datos con los datos del envejecimiento poblacional y jefatura de hogares para evaluar si eso se debía a un fenómeno que tenía que ver con el aumento de personas mayores, o sea, que esos hogares respondieran a más cantidad de hogares de mayores, y no fue así. Puede darse en algunos casos, pero tienen jefaturas de hogares masculinos, con lo cual ya estamos hablando de un hogar con dos personas. Entonces, esto responde a un fenómeno muy importante a tener en cuenta, que está en el marco o digamos, en el estrato social de adultos jóvenes, ¿no? Entonces, al haber menos niños, hay menos niños en los hogares, por eso vemos que hoy predominantemente los hogares con un solo niño están ascendiendo por sobre los hogares con dos niños, pero a la vez está emergiendo este nuevo fenómeno que son los hogares con una sola persona.
Dolores, Ramiro te habla. Buen día. Sí, ¿a qué se debe esto?
Yo te diría, me animaría a decirte que es multicausal. Nosotros hicimos un cruzamiento de datos con lo económico, porque quizás es la primera respuesta que suelen decirte, bueno, pero con las situaciones económicas.
Sí.
Y primero tendríamos que entender que es un fenómeno internacional. La baja de la natalidad es una realidad que viene dándose en los países del primer mundo desde hace ya 3 a 4 décadas. en Argentina se venía sosteniendo a nivel latinoamericano, pero tenía una potencialidad importante. Hoy estamos en una, digamos, en un emergente muy acelerado de lo que es la baja de la natalidad. Ahora, nosotros podemos verlo desde varias aristas. Los datos que nos cruzamiento que hicimos respecto a las crisis económicas en Argentina, Producto Bruto Interno, no los publicamos porque los queremos corroborar muy bien, pero claro, no dio como un dato realmente muy importante. Sí que quizás en aquellos casos donde hay una pareja que quiere conformarse como familia o están evaluando el proyecto de ser padres, se espera un mejor momento. O quienes ya son padres dudan de tener un niño más. Entonces, esto podría darse en ese cruzamiento de datos, en ese grupo etario. Ahora, por otro lado, sí vemos que se está estratificando el comienzo de la maternidad en la mujer. O sea, lo que antes se daba en una etapa entre los 25 y 30 años, hoy se está estratificando entre los 30 y 34 años. Puede ser por el desarrollo laboral de la mujer, el desarrollo profesional de la mujer. Un dato importante a considerar es que hoy la mujer en Argentina egresa preponderantemente por sobre el varón. Son más las mujeres que culminan sus estudios académicos que los hombres. Y este desarrollo de la mujer, obviamente, que incide en el inicio de la maternidad como una posibilidad de su proyecto vital. Claro. Pero por otro lado, sabemos que la naturaleza humana nos habilita a que uno puede ser madre en determinado periodo de tiempo.
Claro, eso te iba a decir, está bien, está la fertilización asistida, pero vos tenés un tiempo en el óvulo que permanece, digamos, potencialmente fértil, y hay una etapa donde cae esa fertilidad.
Exactamente, pero se puede, digamos, que intervenir a través de métodos. Pero son métodos que tienen una factibilidad menor entre el 40 y el 50%, o sea, no son infalibles, y por otro lado no son accesibles a toda la población.
Claro, claro.
Económicamente son muy caros.
Sí, sí.
Entonces, este podría responder a que la madre, finalmente, el deseo de ser madre, obviamente va a evaluar la posibilidad de tener menos hijos, porque naturalmente va a ser imposible. Pero por otro lado, la conciliación familia-trabajo, las leyes laborales hoy no están dando una respuesta real para que la conciliación familia-trabajo, tanto para el hombre como para la mujer, estén en marco en la posibilidad de poder colaborar en la crianza de sus hijos.
Claro.
Sabemos científicamente la importancia también que tiene la presencia del varón. Entonces, pensar en políticas laborales es pensar en ambos, en que puedan ambos conciliar la posibilidad de lo que es la crianza de los hijos y el trabajo. Ahora, por otro lado, sí, y ahí este es el punto que nos parece importante también a tener en cuenta, que dentro de los proyectos vitales de nuestros jóvenes, frente a ciertas conductas muy individualistas, donde el proyecto de vida es mío y yo elijo qué quiero hacer, no es un aspiracional en los jóvenes de hoy formar una familia. Cuesta mucho la posibilidad de tener una pareja estable, y menos aún la posibilidad o el deseo de ser padres, con lo cual esta crisis de proyecto vital es existencial, porque uno es padre para toda la vida.
Claro, ¿no? Lo que vos estás hablando son multicausales, que están buenas.
Exactamente.
Digo, pero me refiero a que se debe hacer un cambio de paradigma, un posicionamiento distinto. No sé cómo elaborarlo, pero tiene que ser también con una multiplicidad de entidades y de proyectos que embarquen absolutamente todo, porque vos estás hablando de la manera de vivir, la manera de tener familia o no, la manera de estar, la parte económica, las leyes laborales, digamos, es un cúmulo de cosas que está afectando también al mundo, ¿no?
Está afectando al mundo, pero nosotros lo que podemos ver en el mundo, que y eso tenemos una gran chance, y es ver qué es lo que funciona y qué no funciona.
Claro.
Entonces, creo que ahí tendríamos que aprender un poco para ver qué es lo que ha pasado en estos países donde se ha ido envejeciendo antes, qué políticas se aplicaron, cuáles fracasaron y cuáles no.
Claro.
Únicamente las políticas de financiación económica no funcionan. Y además, en cierta medida, hasta resultaría perder la dignidad de ese hijo a cambio de tener más posibilidades de recursos económicos. Estaríamos hablando de otra cosa, y realmente tampoco nos ha demostrado que funcionen. Pero sí ciertas políticas que tengan que ver con lo laboral, con cierta financiación. Pensemos solamente qué pasa con una familia que desearía tener 3 hijos y hoy no puede adquirir un automóvil de alta gama en el cual pueda poner 3 sillitas de seguridad atrás. O sea, también es inaccesible. Recién ahora en Argentina estamos viendo algunas posibilidades de créditos hipotecarios para poder ampliar el hogar o poder mudarse, pero tampoco todavía es accesible a toda la población. Entonces, indudablemente los factores económicos pueden incidir, pero tenemos que empezar a pensar en una elaboración de políticas públicas que contemplen diferentes aristas de lo que serían familiarmente responsables.
Hasta ahí vamos, yo eso lo comparto totalmente, digo, pero ¿cómo hacían entonces las generaciones pasadas, caso mi abuela, mi abuelo, mi viejo, que vivieron situaciones también complicadas, difíciles, y que siempre, digamos, apostar a una familia, tener un hijo, era una cuestión de, bueno, entramos en pérdida, digamos, los números nunca cerraban.
Exacto, bueno, a ver.
Entonces digo, esa también es otra cosa, porque si nos cosificamos, en vez de pensar en como seres humanos, empezamos a pensar en cosas, no sé, no hay un cambio de paradigma, entonces.
Sí, a ver, si pensamos en la frase antigua, o de no hace tantos años, contigo pan y cebolla, sí, tenía que ver con eso, ¿no?
Claro.
Es mi proyecto de vida y ya veremos cómo. Pero la realidad es que tenemos una juventud que está inmersa en ciertos valores culturales posmodernos.
Sí.
Pero no es ahora, esto ya lleva una década o un poco más de una década en la cual se vive la cultura del presente inmediato y el futuro ya se verá. O sea, yo elijo lo que me parece hoy y el lanzarse a un proyecto con otro y más aún un proyecto de ser padres, hoy nuestra juventud no lo está viendo como parte de su proyecto de vida.
Claro.
Antes era un hito social casarse, era pasar al mundo del adulto, formar una nueva sociedad con la familia que uno formaba y era realmente la sociedad acompañaba.
Claro, claro.
Hoy la realidad de nuestros jóvenes está pasando por otros lados, ¿no?
Dolores.
Pero sin embargo, sondeando con nuestros jóvenes, porque nosotros hicimos, no muy riguroso, pero hicimos un sondeo dentro de los alumnos de nuestra universidad, hay quienes desearían y no consiguen una pareja estable que pueda soñar juntos,
claro.
Y eso es un gran drama de nuestra juventud, porque el individualismo ha llevado a que haya dificultades de poder establecer vínculos estables.
Claro,
entonces,
claro.
Para quienes quieren hacerlo no les es fácil, antes no era así. O sea, era parte del conglomerado de la juventud pensar en un futuro. Y hoy no es tan fácil para nuestros jóvenes quienes lo piensan.
Entonces vamos a tener que empezar a generar talleres pro familia. Claro, empezar a meter las ideas de antaño, pero aggiornadas, ¿no? Con la actualidad y todo lo que interpela. Yo me metí en esta conversación, pero en realidad Maxi es el periodista y tiene, creo, alguna pregunta más por hacerte. Perdón, Maxi, discúlpame.
No, Dolores, tendría muchas para hacerte, pero hay una que...
Dos
que,
días tenemos para hablar.
Sí. Esto se da igualmente en todos los estratos sociales.
Sí, la caída de natalidad se da en todos los niveles socioeconómicos.
Terrible.
Nosotros hicimos cruzamiento de datos con niveles socioeconómicos y también socioeducativos y se ha dado en todos. O sea, es parejo. No podemos pensar en que solamente y sucede en medio alto.
Bien.
Y por el contrario, hay un dato que realmente es muy angustiante, es que seguimos teniendo en Argentina un poco más del 50% de los niños por debajo de la línea de pobreza.
Claro.
Y eso habla de que tenemos que pensar en un futuro. No podemos seguir dejando que la inercia nos arrastre a una situación donde las generaciones jóvenes van a tener sus vidas hipotecadas, ¿no?
La última que te hago, y porque ya se nos vienen las noticias. Acá hay un dato que habla de los hogares monoparentales donde el 80% está con mujeres a cargo.
Exacto.
¿No ha cambiado mucho a pesar del avance del feminismo, de los derechos de la mujer y de toda esta lucha que están haciendo las mujeres que se va metiendo en la sociedad? ¿No ha habido un cambio en eso de que los chicos siempre quedan con la madre cuando o el padre no está, o el padre puede estar presente pero desde un lugar un poco más lejano?
Puede darse, sí, lo que nosotros mostramos en el trabajo es lo que se llama la feminización del cuidado. Hoy las mujeres argentinas predominantemente cuidan de, por ejemplo, las madres jóvenes de sus hijos, y estas son estadísticas a nivel país, las abuelas de sus nietos para que los padres claro. puedan salir a trabajar, y esas abuelas, por el aumento de la esperanza de vida, muchas veces cuidan de sus padres ancianos. Claro. Entonces, es una realidad en la que también dentro de este cambio de políticas tendríamos que tratar de contemplar, porque sabemos que hoy hay muchas abuelas, ya sea por necesidad o por proyecto de vida personal, también pueden seguir manteniendo su relación laboral o su trabajo claro. o su profesión,
sí, sí, sí.
pero tienen también que conciliar con esta nueva realidad. Claro. Entonces, ¿por qué? Más que quizás sí, seguramente puede haber un cambio de paradigma, pero la realidad que poner estos datos en la mesa es poder pensarnos a futuro.
Está
porque
bueno.
un sistema de esta manera es absolutamente insostenible, no solo para la calidad de vida de los mayores, que cada vez tenemos más mayores en Argentina, sino también para los jóvenes, hoy adultos, que llevan adelante diferentes, o el multitasking, ¿no?, del que se habla, para poder abarcar todo, porque quizás tener a alguien que colabore en el cuidado de los hijos implique quizás pensar en sistemas educativos que ordenen sus horarios en relación al horario del trabajo de los padres y que puedan estar en el ámbito escolar y que cuando termina el horario escolar los adultos, los padres puedan salir de su trabajo y sean quienes acompañen en el hogar a sus hijos, quizás. O sea, es poder empezar a pensarnos como proyecto de país. Implica todo lo que tiene que ver con apoyos, cuidados, ¿sí? Y además, obviamente, pensar con un sistema jubilatorio que hoy está tan en crisis, ¿no? Pero
Dolores,
¿qué va a suceder a futuro?
Está bien. Dolores, gracias por haber estado. Nos tenemos que ir a las noticias. Tenemos para montonazo de preguntas más, pero creo yo que está bueno reflexionar sobre esto para mirar hacia futuro de una manera distinta. Así que muchísimas gracias, Dolores.
Estoy agradecida por vuestra invitación.
No,
muchas gracias
favor.
Y que tengan muy buen día.
Gracias, igualmente. La doctora Dolores Dimies de Vientre, hablando de este tema importantísimo. Digo, un cambio de paradigma en la sociedad total, multicausal, para proyectarnos hacia futuro y empezar a entender la importancia de la sociedad en la que tenemos.